La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. De poco sirve la instalación de filtros en casas para evitar el problema del agua contaminada, advierte especialista de la UDG. Identifican 4.000 viviendas en riesgo de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. En marcha convocatoria estatal para apoyar a taxistas y transportistas afectados por la quema de vehículos tras el abatimiento de El Mencho. Crecen los fraudes de falsas financieras en Jalisco, admite la Fiscalía Estatal. Anuncian compra irregular de patrullas en Tlaquepaque. Anuncia México el envío de más ayuda a Venezuela afectada por dos fuertes terremotos la semana pasada. Pide Sheinbaum todo el peso de la ley sobre el exdirector de Pemex acusado de violencia familiar. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en gran parte del país, Jalisco con tormentas y chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, incluida el área metropolitana. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, el arranque de semana, lunes 29 de junio. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un buen fin de semana, de descansar, de divertirse, de ver una película, de estar con las personas que son importantes para usted. Le deseamos que sea claro también el arranque de una excelente, excelente semana y le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Sin mayor preámbulo, vamos de lleno a las noticias. Información que, al día de hoy, continúa afectando a miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Me refiero a la calidad del agua que llega a muchísimas, muchísimas viviendas. Agua que sigue llegando turbia, agua que sigue llegando olorosa, que más allá de las promesas y compromisos que han dejado sobre la mesa las autoridades, lo cierto es que al día de hoy no hay una solución de fondo. Hace apenas algunos días se le preguntaba al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, pues cuándo estimaba que este asunto quedaría resuelto, y se le preguntaba a él porque, por supuesto, las administraciones municipales son una parte fundamental del CIAPA. Y él decía que, pues más o menos en un plazo de 2 meses, esto podría quedar más o menos resuelto. Sin embargo, lo cierto es que el tema es una asignatura pendiente. Lo cierto es que en días recientes más vecinos han denunciado la llegada de agua sucia a colonias en donde antes esto no ocurría. Y ante el fastidio y ante la preocupación, por supuesto, de la ciudadanía, hay quienes han optado, ante la falta de respuesta y soluciones del CIAPA, han optado por la compra y la instalación de filtros. Sin embargo, y así lo advierten especialistas de la Universidad de Guadalajara, esta no es la solución, esta no es la respuesta, e incluso advierten que pues ni siquiera terminaría siendo la mejor inversión para entrarle a este tema. José Luis Jiménez Castro con los detalles de la información. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Platiqué con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson, un hombre que durante más de 30 años ha estado muy al pendiente, un estudioso de cómo llega el agua a Guadalajara, qué agua consumimos y en qué condiciones. Una situación que en los últimos, es muy curioso que en los últimos 3 meses, digámoslo así, justamente el tiempo que tiene el nuevo director del CIAPA, el agua en Guadalajara está llegando sucia, maloliente, hasta con gusanitos, imagínate nada más. Bueno, entonces, él habló hoy sobre esta situación, algo que constantemente ha estado mencionando, una infraestructura que data más de 70 años, un abastecimiento obsoleto, problemas en Atequiza, con la llegada de los canales de Atequiza, de Las Pintas, de Chapala, la planta potabilizadora de Miravalle, que sigue recibiendo agua sucia, muy sucia, sobre todo agua pluvial, que llega a Atequiza, como te comentaba, redes viejas, sí, que arrastran suciedad, tubería, en muy mal estado, es decir, aquella modernización de que tanto se habló entre Enrique Alfaro y Pablo Lemos, no ha sido del todo cierta, sí. Pero ahora lo que llama la atención es que mucha gente, con tal de no recibir agua sucia, maloliente, llena de lodo, excremento, porque también hay excremento, están utilizando filtros para limpiar dizque el agua, o le están poniendo cloro a los tinacos. No, nada peor que eso. Primero, clorificar agua en los tinacos no deja de ser un riesgo para la salud, porque tiene que hacerlo un especialista, ¿no? Son unas pastillitas que se le ponen, siempre y cuando también el tinaco esté limpio. Pero por otro lado, también el hecho de utilizar filtros a diestra y siniestra. Hay filtros que te venden, no sé, 500, 600 pesos y a los 3 días ya están sucios. Hoy vimos varias pruebas, varios ejemplos de esto en fotografías que nos enviaba la gente durante la entrevista a Arturo Grissom. Y también filtros que a veces son muy costosos, gastan más en un filtro y que en lo que te sale el costo del agua, ¿no? Entonces, esto fue lo que comentó el maestro Grissom en torno sobre todo a los filtros que tan de moda se han puesto en estos momentos entre la gente, con tal de que les llegue agua clara y saludable. Adelante, por favor.
Por eso pagamos. Pero el usuario no puede tener la expectativa de que los filtros van a solucionar el problema. Puede mitigar, y con un periodo de tiempo hay que tenerlo claro, muy corto, porque esa agua viene demasiado sucia, yo lo expliqué, desde Chapala, uh-huh, y pasa todas las etapas, las cuatro etapas previas a la quinta, y es imposible que el ciudadano pueda hacer ese trabajo. Claro. Entonces puede ayudar a mitigar. Ahora, pueden comprar todo un sistema sofisticado que pueda estar hasta medio millón, un millón de pesos, pero tienen que poner de acuerdo por colonias. No es lo ideal, porque entonces, pues, ¿para qué está el CIAPA? Pero no va a resolver el problema de fondo, es lo que yo pienso.
Correcto, muy bien.
Bueno, en otra parte de la entrevista, él coincidía con la gente que se comunicaba con nosotros de que el agua tiene fecalismo, el agua tiene en ocasiones hasta gusanitos, el agua es rojiza o el agua es oscura. Nos mostraban, como te decía, fotos de filtros totalmente oscuros, como si fueran de estas varitas de canela. Cuando se compra la canela, al principio el filtro es totalmente blanco, 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 y cuando lo quitan a los 2 semanas, 3 semanas, ya aparece de esas rajitas de canela, de ese color, de rajas de canela, puede ser el color de los filtros. Dice que no es lo mejor, lo importante es que la gente se proteja, se defienda y le exija al gobierno del estado que las cosas tienen que cambiar. Incluso más de algún radioescucha que habló a Radio Metrópolis proponía al maestro Grissom para ser director del CIAPA. Él decía que no es la idea ser director del CIAPA, él está del otro lado, dice, y la idea es apoyar ciertamente desde la Universidad de Guadalajara para que pues se puedan mejorar las cosas. También yo lo cuestionaba de todas las instituciones deudoras del CIAPA que no han pagado lo que les corresponde, entre ellas la Universidad de Guadalajara, a la cual él pertenece, y reconocía que efectivamente instituciones como la Universidad de Guadalajara y otras tantas le deben dinero al CIAPA, pero consideraba que el hecho de tener dinero o más dinero no implicaba que hubiera un mejoramiento de la infraestructura del CIAPA. Dice, aquí se necesita gente que sepa del tema, no amiguismos, no compadres, gente que sepa del tema para arreglar todo este retraso de 70 años en la infraestructura del agua aquí en Guadalajara. Interesante la entrevista que sostuvimos hoy con Arturo Grissom. Si nos quiere escuchar en podcast en módulo de servicio, bien a las 10 de la noche la retransmisión, con mucho gusto, ahí lo esperamos. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo.
Pues interesante y preocupante, mi estimado José Luis, porque ¿cuántos meses nos han venido prometiendo soluciones? Se habló de una redistribución, incluso presupuestal a nivel estatal que dejaría algunos municipios del interior de Jalisco sin algunos proyectos en materia de infraestructura hidrosanitaria para traerse todo ese dinero a Guadalajara, para entrarle precisamente a este tema, y no solamente no se ha solucionado del todo, incluso con algunas acciones que emprendieron de carácter emergente, sino que pues hay colonias que antes no tenían el problema y que hoy lo están teniendo. Y recientemente decía el secretario general de gobierno, no, pues es que es por la lluvia. Ahora que por la lluvia está llegando el agua sucia, ¿no? Por lo que está ocurriendo con las plantas de tratamiento, pero lo cierto es que pasan las semanas y pasan los meses y no hay respuesta.
Fíjate que yo le comentaba que en los años, a finales de los 90, que andaba yo todavía reporteando, nos permitieron ingresar a la planta potabilizadora de Miravalle. Ajá. Era otra la situación, otro era el panorama. Ciertamente siempre ha habido problemas, pero no había tanta agua tan mugrosa. Bueno, él comenta que esto se debe actualmente a que, por ejemplo, hay más edificios en Guadalajara, hay más colonias, la zona urbana va creciendo, hay menos infraestructura, menos presupuesto para llevar a cabo obras de infraestructura en la zona de Tequisa, en la zona de Las Pintas, en la zona de ahí mismo de Miravalle, sí. Y eso es lo que ha ocasionado que el agua salga más mugrosa a comparación de finales de los años 90, que fue el ejemplo que yo le di. Y él propone que la gente se siga manifestando, que siga denunciando ante medios de comunicación y en redes sociales hasta que esto cambie. Ah, y también le pregunté sobre una posible privatización del Chiapa. Dijo que no era la mejor solución, porque una privatización simplemente se van a lavar las manos, pero la misma hasta corrupción que hay adentro del Chiapa va a continuar. Así que privatización también la da por descartado el investigador de la ODG, Arturo Grillo.
Y ante la pregunta esta que le hacían, ¿por qué no se lanza usted de director del CIAPA? Y Arturo Glisson decía, no, bueno, cuando llegó Ismael Jáuregui recientemente como director del CIAPA, dijo, me voy a reunir con los especialistas y quiero escuchar la voz de los especialistas y quiero que los especialistas se acerquen y quiero que los especialistas se sumen a la lluvia de ideas para ver cómo vamos a entrarle a este tema. ¿Participó Arturo Glisson?
No, por supuesto que no, mi querido Ricardo, no. Nada más los cuates, Ricardo, ¿qué pues? Nada más los compas son los que participan, ¿no? Jamás lo invitaron, y eso que ya llegó de Alemania desde hace un año, él está aquí desde hace un año y llegó a Guadalajara, estuvo 2 años en Alemania, pero ya está de regreso, ¿no? Pero no lo invitaron, mi querido Ricardo.
Muy bien, bueno, José Luis, te agradezco mucho el reporte, y ahí está la voz de este experto, este académico de la Universidad de Guadalajara, que durante años, muchos años, le ha dado seguimiento puntual al tema del agua.
Así es.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Mucho, mucho trabajo que tienen en el CIAPA. Hoy, por cierto, en su primera plana, el diario Mural destacaba pues un asunto que llama la atención. Una nota titulada, simula el CIAPA atender quejas. Y en esta nota, Mural consigna que el CIAPA recibe las quejas de los usuarios del servicio de agua potable por varias vías, por ejemplo, grupos vecinales en chats, mesas de trabajo y su línea telefónica, pero, es lo que denuncian los vecinos, pero prácticamente ninguna denuncia deriva en la generación de un folio, el registro formal con el que una falla pues queda asentada. ¿Qué resultado nos da esto? Pues que denuncian vecinos de colonias de distintos municipios de la zona metropolitana, que es un sistema que aparenta atender los reportes mientras mantiene bajas las cifras de inconformidad, aun cuando el servicio empeora. Se abren los canales para que la gente denuncia, pero, de acuerdo con lo que consigna Mural, pues no se generan los reportes. Si no hay reporte, pues entonces la estadística va a la baja. Y por eso es que aparentemente las quejas bajan cuando en realidad pues las inconformidades de la ciudadanía suben. Ya lo consignaba José Luis, hay algunos puntos de la ciudad en las que el agua está llegando hasta con larvas, por ejemplo, ahí en la colonia Jardines de la Cruz llega agua sucia, maloliente, y con estos insectos, un problema que comenzó desde hace pues prácticamente un año, un tema que además está agravando, y dicen los vecinos, pues no está ocurriendo nada que se traduzca en una solución, mientras que la Conagua ha detectado otras 42 descargas irregulares de agua residual en un segundo tramo de inspección en la infraestructura, en los afluentes del área metropolitana, entre ellos los arroyos El Guayabo, El Colorado y de en medio, así como en las presas Las Rusias y El Cajón. Vaya tema, el de la contaminación del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y la respuesta, bueno, la respuesta la siguen esperando miles y miles de habitantes de la ciudad. Por lo pronto, vamos a otros temas que tienen que ver también con el agua, pero en este caso de la lluvia, aunque también con la infraestructura de nuestra ciudad. Miles de viviendas que hoy, durante la actual temporada, están en riesgo. Las tienen perfectamente identificadas y se les presta particular atención. Miles de familias que se la están jugando. Marc Hernández con su reporte. La Marc. Marc, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, en este caso en la ciudad, en el estado en general hay una problemática con tema de viviendas que están en riesgo, pero especificando en la zona metropolitana de Guadalajara, hay un estimado de 4,000 viviendas, de acuerdo con el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, las cuales, reitero, pues se ubican en zonas además cercanas a cauces, a cuerpos de agua, arroyos, canales, donde pues puede haber riesgos de inundaciones, deslaves y desbordamientos, sobre todo de estos cuerpos de agua, ante una tormenta, ¿no? Y sobre todo pues debido a las tormentas que, si bien pues a lo mejor no llueve mucho quizá, pero el problema es que cae una cantidad importante de agua en un periodo corto de tiempo, ¿no? Además, pues el tema de los escurrimientos que se han incrementado pone más en riesgo todas estas zonas. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal sobre este tema.
Algunos municipios sí tienen la información, de hecho estamos en proceso de actualización para estimar si hay más viviendas en el estado o siguen siendo el mismo número. La mayoría de los municipios ha reportado que mantienen las mismas cantidades, pero no tenemos información de todos los municipios hasta este momento. Si no me equivoco, en el área metropolitana de Guadalajara deben de andar sobre los 3,500, 4,000 viviendas que representan algún tipo de riesgo, ya sea por inundación o por desbordamiento de cauces.
Ahí está lo que dijo Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quien mencionó que las principales zonas de riesgo se ubican cerca del Arroyo Seco, la Cuenca del Ahogado, esto en los municipios, sobre todo del Salto, Tlaquepaque, Juanacatlán y demás, así como el Arroyo Hondo en Zapopan y el Arroyo El Rosario en Tonalá. Recordemos algunos de ellos, por ejemplo, el Arroyo Seco, que pues cruza por tres municipios, baja prácticamente desde la zona de la Primavera, cercano al Coli, cruza por colonias habitadas como Miramar, El Mante, en este caso también Parques del Bosque, Parques de Santa María en la zona de Tlaquepaque, desembocando en el Canal de las Pintas, la cual, este canal que recordemos, pues también llega hasta la presa de las Pintas, la presa del mismo nombre, y que ambos cuerpos de agua también tienen riesgo de desbordarse ante una crecida durante alguna tormenta, ¿no? Y así lo hemos visto a lo largo de los últimos años. El Arroyo Hondo, pues no nos vayamos muy lejos, el año pasado provocó la muerte de una bebé, recordemos, se desbordó ahí en la zona de la Martinica, Lomas de Tabachines, causándole la muerte, insisto, a una bebé, y también arrastró a una motociclista. Y el Arroyo del Rosario también pues tuvo alguna tragedia el año pasado, ya que pues las tormentas provocaron la muerte de tres personas, que incluso pues sus cuerpos fueron rescatados en la zona del Parque Luis Quintanar, ¿no? Así que pues es importante también que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto, porque además, pues cerca, pues en todo el estado, no solamente en la ciudad, ¿no?, sino también en todo el estado hay zonas que también corren el riesgo de inundarse, incluso de deslaves, así que pues es importante que se tomen cartas en el asunto. Por lo pronto es mi reporte, Ricardo.
Marc, te agradezco mucho la información y una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente, el reporte de Marc Hernández. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información en materia de seguridad de Edgar Flores. Muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo narrándoles sobre dos ataques armados ocurridos en el municipio de Zapopan durante la noche de ayer. El primer caso fue el de un hombre de aproximadamente 30 años que fue víctima de una agresión a disparos en la colonia Lomas del Tizate del municipio de Zapopan. Él, pues aún herido con un impacto en el abdomen, alcanzó a tomar su moto para conducir hasta un hospital privado en la colonia Arenales Tapatíos, en donde el personal médico notificó el arribo de esta persona. Se catalogó en estado regular de salud y una posible línea de investigación que ya analizan las autoridades es que este hombre narró que durante la tarde de ayer tuvo un conflicto familiar con uno de sus cuñados, por lo que no se descarta que esto pudo haber sido el móvil de la agresión. El segundo ataque fue en contra de un joven de 22 años de edad en la colonia Lomas de Tabachines, que fue atacado con un arma tipo escopeta. Él recibió la agresión cuando iba a bordo de su moto y finalmente cae herido con múltiples lesiones en prácticamente todo el cuerpo. Lo que platicaban los paramédicos al momento de recibirlo en la Cruz Verde Norte es que las esquirlas al momento de que le detonaron el arma pues hicieron blanco en su rostro, pecho, brazo, piernas y abdomen, por lo que fue catalogado en estado también de regular a grave. Sin embargo, bueno, pues en este caso la familia no quiso aportar un solo dato del agresor ni qué fue lo que ocurrió. Y un accidente mortal se registró durante la madrugada de hoy en la carretera Chapala, justo en la incorporación hacia el periférico, esto en el sentido que va de Guadalajara al aeropuerto. La víctima fue un hombre de 50 años de edad en aparente situación de indigencia que murió arrollado por un vehículo del cual hasta el momento pues no hay dato alguno del conductor. Él fue reportado inconsciente por algunos automovilistas y vecinos de la zona y con huellas de violencia. Sin embargo, la valoración de los paramédicos de Cruz Roja sirvió para saber que las lesiones que presentaba correspondían pues a un atropellamiento. Ya se analizan cámaras de vigilancia para detectar al automovilista responsable, aunque cabe destacar que pues en esta zona no es un cruce peatonal. Al parecer esta persona intentó desafiar el tránsito concurrido de la vía. Y finalmente hoy se da cuenta que en Tlajomulco muere una mujer motociclista, una chica de apenas 19 años de edad, que fue embestida por un vehículo de carga pesada. Y bueno, pues un dato importante es que están retenidos tanto el conductor de la moto así como el conductor del vehículo pesado en espera de poder deslindar responsabilidades. Parte, Ricardo, de lo más importante en temas de inseguridad.
Edgar, te agradezco mucho el recuento. Seguimos claro al pendiente.
Seguimos atentos, buen día.
Gracias, muy buenos días, tardes ya. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Nosotros en algunos segundos más en punto de la una damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para revisar más temas de interés público y por supuesto darle salida a su participación en gran medida pues relacionada con la calidad del agua que llega a las casas de nuestra ciudad.
Que el ciudadano...
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. A continuación le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. De poco sirve la instalación de filtros en casas para evitar el problema de agua contaminada, advierte especialista de la UDG. Identifican 4.000 viviendas en riesgo de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. Marcha convocatoria estatal para apoyar a taxistas y transportistas afectados por la quema de vehículos tras el abatimiento de El Mencho. Crecen los fraudes de falsas financieras en Jalisco, admite la Fiscalía Estatal. Denuncian compra irregular de patrullas en Tlaquepaque. Anuncia México el envío de más ayuda a Venezuela afectada por dos fuertes terremotos. Pide Sheinbaum todo el peso de la ley sobre el exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar. La temperatura actual en el área metropolitana, 26 grados Celsius, ha descendido un poco y le recuerdo que hay pronóstico de lluvia en el transcurso de las próximas horas, incluso con la posibilidad de caída de granizo, para que usted lo considere. Vámonos a la información generada en la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El fin de semana circuló en redes sociales un video en el que se muestra al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, abusando, violentando a su esposa. Esto fue causa de que ella levantara una denuncia, presentara una denuncia y de que pues solicitara el apoyo para que se le castigara. Este hombre, que era compañero de la escuela, de la universidad, de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue designado por ella para dirigir Petróleos Mexicanos por un tiempo definido. Ella o ellos explicaron que él había pedido solamente un año y que a final de cuentas fue año y medio, y que ahora iba a dedicarse a la academia, a seguir con sus clases y a dirigir otro organismo dependiente, en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, después de esto, ya ningún cargo va a ser ocupado por este hombre, y la presidenta Claudia Sheinbaum pide todo el peso de la ley en contra del violentador, aunque haya sido su amigo.
Y que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres. Por cierto, quiero aclarar, porque a Víctor Rodríguez Padilla lo íbamos a nombrar, porque él ya había anunciado ahí en el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la CFE, bueno, del gobierno federal, su entrada. Yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Bueno, no hay, digamos, que se le retire del cargo, y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido.
¿Podría tomar algún otro cargo en la administración
pública? No, ninguno.
Ya no.
La impunidad a la violencia contra las mujeres.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo escucharon ustedes, cero impunidad a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, la titular del Ejecutivo mexicano se refirió también a una publicación de The New York Times que la semana pasada aseguraba que varios políticos mexicanos, gobernadores sobre todo, habían o estaban colaborando con el gobierno de Estados Unidos para brindar información acerca de los que se llaman narcopolíticos, muchos de los cuales pues son de la Cuarta Transformación o pertenecen al movimiento de la Cuarta Transformación. La presidenta asegura que no tiene ninguna información y que la forma en que trabaja ese tan prestigiado diario como es The New York Times es totalmente incorrecta, porque no das a conocer sus fuentes y simplemente se basa en dichos. Escuchamos a Claudia Sheinbaum.
Además, no sabemos si es cierto, porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué, además? ¿De qué? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento? Ninguno. Difícilmente, pues. Y además, una de las personas que es nombrada dice que se corrija, porque no es verdad.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y sus posiciones. Uno, por un lado, rechazando al que fue su amigo por violentar a una mujer, y por el otro lado, defendiendo a los gobernadores de Morena, a los políticos de Morena y de la 4T, por las acusaciones que hay desde Estados Unidos. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Un abrazo.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, hay comentarios de parte de nuestro radioescucha. Se lo agradecemos mucho. El caso de Juan Cabrera, quien dice: sigamos festejando los Juegos del Mundial y hay que olvidarnos del agua sucia. Por otro lado, Leticia Hernández dice: en casa hemos gastado mucho en filtros. Quedan los filtros llenos de suciedad, ya no se sabe qué hacer, lavamos el tinaco y lógicamente pues no dura limpio, ¿no? Porque pues, igual se vuelve a llenar con agua contaminada. Soy puntual en mis pagos al CIAPA, pero voy a dejar de pagar. De todas formas, pues da lo mismo, dice Leticia Hernández Guerrero. Gracias por su comentario. Lilia nos comenta que en Guadalajara, en la colonia San Martín, está saliendo el agua muy apestosa y las autoridades no les hacen caso. Mandamos correos electrónicos al CIAPA y nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos que manifestarnos? ¿El partido contrario al poder no podrá ayudarnos? Son las preguntas que deja, ya desesperada, pues en este caso, Lili. Sobre este mismo tema, la señora Ramírez dice, así como van miles y miles de personas al FanFest a celebrar, o a la Minerva, todos los triunfos de la selección, o a ver espectáculos artísticos, deberían ir todos ellos a protestar afuera del CIAPA por la mala calidad del agua. Javier Gutiérrez comenta, el señor Gleason también dijo que los trabajos para mejorar el agua van a requerir 3 sexenios, o sea que va para largo, va para largo. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Hace algunos días el gobierno estatal presentó su plan estatal de reforestación, esta estrategia contemplada para el 2026 que implica la siembra de miles de árboles en pues prácticamente gran parte del territorio jalisciense. Sobre todo considerando que ha terminado el estiaje, que se ha regularizado ya la temporada de lluvias, estamos entrando en esta época del año que es mucho más propicia precisamente para realizar esta actividad. Y uno de los puntos en los que se va a realizar esta intervención, me refiero a estas labores de reforestación, corresponde al bosque La Primavera. Para platicar en torno al tema esta tarde me da mucho gusto saludar nuevamente a Gabriel Vázquez Sánchez, eres el director general del OPD Bosque de La Primavera. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Ricardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
Muchísimas gracias, igualmente. Pues platícanos, director, como parte de esta estrategia, este plan estatal de reforestación, ¿qué se contempla para la primavera?
Sí, muchas gracias Ricardo. Mira, pues el bosque cumple su ciclo anual, puntualito. Hemos terminado pues prácticamente ya la temporada del estiaje y empezó la temporada de precipitación pluvial. Previo a que terminara la temporada de estiaje, mi equipo de trabajo empezó a preparar el bosque en aquellas zonas que se vieron afectadas por incendios, a estabilizar los suelos para poder recibir las reforestaciones que hacemos año con año y que abrimos una convocatoria para que los ciudadanos nos ayuden a darle un champú de cariño al bosque después de que ha estado pasando momentos difíciles durante el estiaje. Entonces, con objeto de fortalecer la resiliencia del bosque, recuperar y restaurar espacios, nos hemos propuesto en esta temporada de reforestación plantar al menos 25.000 árboles en 43 hectáreas del bosque. Estamos convocando y hemos recibido solicitudes de 3.710 voluntarios, más o menos, con los cuales vamos a hacer una serie de reforestaciones en 7 predios del bosque. De esto va esta temporada, Ricardo.
Director, ¿qué especies son las que se van a sembrar? Director, muy buenas. ¿Nos escucha?
Sí, hola, hola.
Le preguntaba, ¿qué especies son las que se van a sembrar?
Sí, pues mayormente las especies nativas del bosque. El bosque es un bosque de pino-encino y vamos a estar mayormente en un 90% reforestando con pino, carpa y con diversas especies de encinos.
Ahora, director, ¿cuál es el balance que tienen ustedes respecto al estiaje? ¿Cuántos incendios forestales en la primavera? ¿Cuántas hectáreas afectadas?
Sí, para este año 2026, bueno, no ha terminado, nosotros terminamos en diciembre, pero en la corte del estiaje tuvimos 37 incendios registrados que afectaron 475 hectáreas. Fue un año atípico climatológicamente, un efecto de lo que llamamos en el cambio climático el efecto de la Niña. Está lloviendo temprano, hubo lluvias intermedias, pero fue una temporada positiva, dado que pues hubo únicamente 37 incendios, en contraste hubo 53 el año pasado, y las 475 hectáreas que fueron afectados este año se contrastan con las 1961 del año anterior, un porcentaje mucho menor.
Se lo adjudica usted, me dice, director, a las condiciones meteorológicas, más lluvias o lluvias más pronto. Esto le ayudó muchísimo al bosque en materia de quemas controladas o descontroladas. ¿Cómo nos fue?
Pues mira, tuvimos una estrategia de prevención física de incendios, realizamos quemas controladas, hicimos todas las actividades de prevención que han sido positivas y que de alguna u otra manera han evolucionado año con año y nos han hecho más eficientes para atacar los incendios de manera más temprana. por una parte. Por otra parte, pues también la sociedad también ha evolucionado en esta conciencia que tiene en sus visitas al bosque. Cada vez más el visitante al bosque la primavera va más consciente y hace una visita más sostenible. Y también, pues sí, hay que aceptarlo, ha sido una temporada en la que este año ha habido mucha humedad y hubo lluvias intermedias que ayudaron a que el bosque se quemara, pero no ardiera. Es decir, sí había factores de ignición, pero no daba las suficientes condiciones para que seco se quemara como en otros años, ¿no? Entonces han sido tres eventos que concatenados nos han dado estos números positivos.
¿Cuáles fueron los, digamos, tres incendios más significativos, más delicados este año en la primavera?
Fueron incendios menores y uno de 200 hectáreas en la zona de Tala, derivado de consecuencia de una quema agrícola fuera del bosque, cuyas pavesas incendiadas alcanzaron una zona del bosque y se nos extendieron casi 200 hectáreas. Fue el más grande, pero fue afortunadamente un incendio únicamente de pastos y herbáceas que no alcanzaron la copa de los árboles.
Sí, justo por allí va la siguiente pregunta. Director, de esas 475 hectáreas, pues ¿cuáles son, digamos, la característica del tipo de daño que se registró?
Sí, afortunadamente este año fueron pues prácticamente las quemas del sotobosque que llamamos nosotros. Es el bosque que está compuesto por las hierbas, por los pastos que se secaron de la temporada anterior, por el acumulado de hojas de encino y de acículas de pino, las hojitas del pino, de los ocotes. Este acumulado, que es la base primaria, fue lo que se nos quemó. Afortunadamente no tuvimos incendios de alta severidad que afectaran arbolado y sobre todo copas de árboles, ¿no? Entonces ha sido básicamente incendios superficiales.
Ahora me dice 475 hectáreas afectadas, en 43 se va a realizar esta plantación. ¿Por qué hablamos nada más, digamos, como del 10%?
Nosotros hacemos de hecho las hectáreas que vamos a intervenir no son de esta temporada de incendios, son de los años pasados. Nosotros tenemos que dejar que el bosque nos responda cómo se siente, qué le duele, dónde necesita ser fortalecido. Le damos oportunidad a la respuesta natural del bosque e intervenimos donde el bosque nos lo demanda. Entonces vamos a hacer esta reforestación en las zonas de severidad de años anteriores, que son las que vamos a restaurar. Ahora estas 400 hectáreas las vamos a evaluar un año y medio para ver cómo reacciona el bosque y vamos a intervenir una vez que veamos dónde necesita el bosque que lo fortalezcamos. Nuestras obras de restauración de deforestación no son inmediatas en las zonas de incendios previas e inmediatas a este año, ¿no? Ajá. Tenemos que esperar para analizar la respuesta del bosque y entonces tomar las decisiones técnicas adecuadas para fortalecerlo.
¿Cómo? Explíquenos un poquito el proceso, director. ¿Cómo se toma esta decisión cuando usted dice tenemos que observar al bosque y ver qué nos pide el bosque? ¿En qué se fijan?
La recuperación del bosque. Por ejemplo, nosotros vemos el bosque, la primera es un bosque que se ha adaptado al fuego. Cuando vemos un incendio, pues vemos toda la zona quemada y toda la devastación. En la siguiente temporada, los mismos árboles retoñan, ¿no? Los mismos árboles tiran, se estimulan y tiran las semillas y tenemos que ver dónde hay regeneración natural y observar y fortalecer esos espacios. Una vez que vemos el arbolado que ya está muerto y empieza a caer porque se seca y con las lluvias se hincha y el peso hace que los árboles se derriben, los acomodamos en el suelo, volvemos a darle forma a las curvas de nivel, hacemos contenciones de suelos, limpiamos y encontramos y determinamos las zonas donde es necesario fortalecer, las zonas donde ya el bosque no se pudo recuperar de manera natural. Entonces estamos observando muy puntualmente cómo el bosque responde de manera natural y dónde necesita nuestra intervención, y eso es visible cuando uno va y lo visita. A veces el bosque usa el fuego como un elemento estimulador para su regeneración natural, otras no. Entonces tenemos que hacer esas evaluaciones técnicas de nuestro equipo de campo, que va y está monitoreando la recuperación del bosque en todo el tiempo.
Oiga, director, entiendo que Tlajomulco está preparando esto que llaman las bombas de vida, ¿no? Que son estas esferas hechas de arcilla, de tierra, de composta y semillas que van a...
Pero te perdí por ahí.
¿Ahí me escucha mejor, director?
Ya me escucho de nuevo.
Sí, le decía, Tlajomulco está anunciando que está trabajando ya en esto que conocen como las bombas de vida, estas esferas de arcilla, de tierra, de composta y semillas para bombardear al bosque. ¿Esto se suma a estos 25,000 o forma parte de...?
Es una parte de la estrategia de restauración. Estas semillas son lanzadas en las zonas más difíciles, donde no podemos subir con equipos, con reforestación social, y pues se tiran estas bombas para que se regeneren de manera natural. No forman parte de nuestra estrategia, pero sí nos fortalecen, complementan, y son una buena alternativa para zonas alejadas que han recibido algún daño de los incendios.
Director, ¿cuándo arranca la reforestación y si yo quiero ser voluntario, qué tengo que hacer?
Por favor, escríbanos un correo a contacto@primavera.jalisco.gob.mx. Ahí estamos recibiendo todas las solicitudes de la gente que quiere incorporarse a nuestras jornadas de fin de semana de reforestación. De aquí hasta mediados de septiembre vamos a estar los fines de semana en el bosque, ya recibiendo grupos, empresas de responsabilidad corporativa, escuelas, familias, grupos de amigos e individuos que vienen el fin de semana al bosque y deciden dedicarnos una jornada de esfuerzo para darle un poco de cariño al bosque.
¿Hay que llevar algo en particular?
No, nada más agüita para hidratarse, muchas ganas de asolearse, y nosotros ponemos todo lo demás y el bosque les da un abrazo fuerte.
Bah. Director, como siempre, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Gabriel Vázquez Sánchez es el director general del OPD Bosque La Primavera, compartiendo con usted un balance de cómo le fue a nuestro bosque durante el estiaje. 475 hectáreas afectadas, 37 incendios, una disminución muy importante, afortunadamente, en contraste con el año anterior, en número de incendios, en número de hectáreas afectadas, en el tipo de hectáreas afectadas, y la invitación sobre la mesa para que se sume a este plan estatal de reforestación, particularmente en lo que toca al Bosque La Primavera, para apoyar en la plantación de estos 25,000 ejemplares en 43 hectáreas para echarle una mano al bosque que tanto nos da, que tanto nos da quienes habitamos el área metropolitana. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Bueno, la semana pasada se daba a conocer información relacionada con el ataque de un cocodrilo a un turista en una de las playas de Puerto Vallarta, una agresión que penosamente arroja un saldo mortal. Costó la vida de este turista que hoy ya está identificado. Edgar Flores nos ayuda a recordar el caso y actualizar esta información. Hola, Edgar.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto de nueva cuenta a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente el pasado viernes se confirmaba esta lamentable noticia, donde un joven de aproximadamente, se hablaba de inicio, entre 25 y 30 años de edad, al momento de estar en la playa de la zona de la Marina, en Puerto Vallarta, de un momento a otro fue atacado por un cocodrilo, pero no solo eso, el cocodrilo finalmente lo arrastra hacia el mar, y por varias horas no se supo nada de él. Fue durante el fin de semana cuando, después de diferentes labores de rescate coordinadas entre Protección Civil Jalisco y Municipal, logran recuperar el cuerpo, y ahora hay actualización importante porque las autoridades confirmaron que ya fue identificado este joven, se sabe ahora de 28 años de edad y de nombre Irving Mauricio. Él es originario o era originario de la Ciudad de México y habían acudido a Puerto Vallarta para pasar un fin de semana de vacaciones, de recreación. Era un turista que acudió con un grupo de amigos, y lo que narraron sus compañeros de viaje fue que Irving se puso en la orilla del mar junto a la playa, estaba haciendo algunas fotografías cuando en cuestión de segundos este ejemplar lo ataca y lo arrastra. La necropsia de ley que se le aplicó al cuerpo de Irving pues relató que presentaba lesiones por mordedura, evidentemente por este reptil, pero la causa de muerte que detectaron fue asfixia por inmersión, es decir, al momento que el cocodrilo lo arrastra, y lo traía entre el hocico, pues finalmente lo sumerge y Irving ya no pudo respirar, y esta fue la causa que detectan las autoridades como su muerte. Un hecho, Ricardo, que no es un caso aislado, ya se han registrado otros ataques, incluyendo en los límites de La Peñita y Guayabitos en Nayarit, ahora en Puerto Vallarta, y ante este escenario, bueno, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad, entre ellas poner señalización en diferentes playas para evitar nuevos ataques, pero también hacen un llamado a la población a acatar esta señalética, es decir, si hay bandera morada, si hay estos letreros que se ponen de que hay peligro o que hay cocodrilos por la zona, no acudir, no desafiar y no ser omisos ante estas advertencias de la autoridad para evitar una tragedia como la que ocurrió Irving. Este caso, por supuesto, que ha generado alerta entre turistas y habitantes de la región. Se mantiene un monitoreo constante en zonas donde las autoridades detectan la presencia de estos reptiles para advertir a la población que no estén omitiendo esa señalética ni las advertencias, insisto, para evitar otro hecho similar como lo ocurrido el pasado viernes. Mi reporte, Ricardo.
Pues vaya caso, Edgar, vaya tragedia en donde, bueno, esta persona pues, de manera completamente inocente sufre esta agresión, entendiendo al mismo tiempo que pues finalmente nosotros estamos invadiendo muchos de estos ecosistemas y el crecimiento que ha tenido Puerto Vallarta y la invasión de manglares, de esteros, pues también nos ayuda a entender esto.
Sí, por supuesto. Lo que mencionaban las autoridades es que efectivamente este incremento en la presencia de ejemplares de este tipo obedece justo lo que mencionas, ¿no? Lo que se ha invadido, los hoteles que se han construido, los parques ecoturísticos y demás, que finalmente pues los dejan uno sin el alimento que ellos estaban acostumbrados a consumir o a cazar, digamos, dentro de esos espacios naturales. Y dos, bueno, pues a que se sienten amenazados, se sienten invadidos y comiencen a buscar otro refugio, lamentablemente aparecen en playas pues 100% turísticas.
Edgar, te agradezco mucho la información y por supuesto nos mantenemos en contacto.
Seguimos en contacto, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, vaya caso. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tenemos ya el segundo resultado de los 16avos de final de la Copa del Mundo. Brasil consiguió un apuradísimo triunfo de 2-1 ante Japón en partido que se realizó este mediodía allá en Houston, Texas. De esta manera, Brasil se convierte en el segundo equipo ya clasificado a los octavos de final, pero no fue fácil y todo pintaba que podría irse inclusive el encuentro a los tiempos extras. Fue al minuto 29 cuando Sano abre el marcador por parte de los nipones, le da ventaja al equipo del Sol Naciente y después por la canariña Casemiro al arrancar el segundo tiempo al 56 empata el marcador, en tanto que Gabriel Martinelli ya sobre el minuto 95, esto es en tiempo de reposición, logró marcar el de la diferencia y de esta forma la canariña que dirige Carlo Ancelotti está ya instalada en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Pero insisto, no fue fácil y bueno, si algunos pensaban que Brasil tendría pues ahora sí que cierta ventaja o algún poderío sobre Japón, no fue así y finalmente consigue el pase, que era lo importante, pero sí de una forma apurada y bueno, pues ahí está Brasil ya uniéndose a Canadá como los dos países hasta este momento en los octavos de final. Bueno, la ronda de los 16avos continúa hoy en punto de las 2:30 de la tarde en Foxboro, Massachusetts. Alemania estará enfrentando a Paraguay. Los teutones son amplios favoritos para superar a la escuadra paraguaya. Vamos a ver si ocurre alguna sorpresa de parte de los sudamericanos. Mientras tanto, a las 19 horas, a las 7 de la noche en Monterrey, Nuevo León, Países Bajos se enfrentará a Marruecos, en el que para muchos pinta para ser uno de los mejores encuentros de esta fase de la Copa del Mundo. El técnico de los holandeses, Ronald Koeman, espera un partido muy duro, pero confía en que sus jugadores sabrán sobreponerse a la presión y ganar incluso hasta en los penales si es necesario. Escuchamos a Koeman.
Llevamos mucho tiempo sin perder partidos de un mundial, que hemos perdido los últimos dos contando de penaltis. El tema de presión no se puede entrenar, hay que vivirlo. Los jugadores tienen su experiencia en el último mundial en este tema. Y el calor, yo creo que no es un problema para nosotros, porque llevamos ya casi un mes en América, entonces yo creo que no es una excusa.
19 horas, entonces, allá en Monterrey, Países Bajos contra Marruecos, el último partido de la probadita de mundial que tuvieron en la Sultana del Norte, y así como pasó aquí en la zona metropolitana, pues se acabó la fiesta mundialista, ¿verdad? Continúan los fanfests y demás, pero ya no habrá más partidos. Mientras tanto, bueno, pues para el día de mañana, la selección de México va a enfrentar a su similar de Ecuador en estos 16avos de final, y ojo para el mediocampista de el Tri, Obed Vargas, quien actualmente juega con el Atlético de Madrid allá en España. Dice que México está para la final. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el mediocampista de la selección nacional.
¿Cómo encarar a un rival como este?
Como la Unión Haciendo, solidez defensiva, entrega, intentando jugar de la mejor manera con el balón. Creo que ya tenemos una identidad muy buena y vamos a confiar en lo que Unión Haciendo. Al final nos ha llevado a estar aquí, entonces hay que seguir.
¿Ecuador crees que fue el rival más complicado para la selección? Y también, ¿tú cómo te has sentido en esta Copa del Mundo, tu primera?
Primera, no sé, la verdad, si es el rival más difícil. Es decir, aquí ya todos los rivales son difíciles y me he sentido muy bien en este Mundial. Para mí ha sido una experiencia increíble con mi familia acá y espero poder jugar mañana y seguir disfrutando de esto.
Obed, ganarle al medio campo uno que está compuesto por Caicedo y Vite, que Caicedo pues es uno de los grandes referentes del Chelsea. Digo, tú lo estás haciendo bien en el Atlético, pero ¿cómo enfrentar un medio campo así en Ecuador, contra Ecuador?
Sí, creo que tienen demasiado un muy buen medio campo, también buen equipo. Nosotros venimos haciendo las cosas bien, son muy dinámicos también en el frente, pero creo que hay que confiar en nosotros. No importa quién tengamos enfrente, los nombres, los equipos, hay que confiar en nosotros, saber que tenemos la calidad y la entrega para ganarle a quien sea.
¿Obed, para qué está México ya empezando esta fase?
Sí, yo creo que vamos a ir partido a partido, pero si me preguntas a mí es para llegar a la final y estar ahí.
¿Qué le parece? ¿Usted coincide con Obed Vargas? México tiene, pues, ¿cómo le vele usted la zanca al pollo en este caso? Él dice que para llegar a la final, híjole, mañana es una prueba complicadísima frente a los ecuatorianos. Y hay que esperar el partido, 19 horas, 7 de la noche en el Estadio Azteca, arbitraje del esloveno Slavko Vincic, y bueno, el que gane avanza a la siguiente ronda, el que pierda queda eliminado. En el encuentro ante Jordania del sábado, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el argentino Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en toda la historia de los mundiales que marca al menos un gol en 7 partidos consecutivos. El capitán del albiceleste dejó atrás al francés Just Fontaine y al brasileño Jairzinho, quienes hasta hace unos días ostentaban ese récord al haber marcado en 6 encuentros de un mundial consecutivos. Y bueno, con una sorpresa arrancó el día de hoy el torneo de tenis de Wimbledon al ser eliminado el ruso Andrei Rublev, número 13 del mundo, luego de perder en 5 sets ante su compatriota y número 132 del ranking, Roman Safiulin, en casi 4 horas de partido. Y pues a pesar de haber tenido 2 match points a su favor, finalmente cayó por 6-4, 6-7, 3-6, 6-3 y 7-6. Los deportes que tenemos por el momento, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa y tenemos más. Bueno, platiquemos ahora acerca de una función importantísima que todos los días desempeñan muchísimas personas sin que necesariamente sean visibles en términos generales, sin que necesariamente ocupen grandes espacios en los medios de comunicación y sin que se les remunere un trabajo titánico, prácticamente un apostolado que realizan siempre. Platiquemos acerca de las y los cuidadores. Hay trabajos que tienen salario, hay Hay trabajos que tienen horario, hay trabajos que tienen vacaciones y luego está otro trabajo. Uno que rara vez aparece en las estadísticas, uno que casi nunca se paga, uno que muchas veces ni siquiera se reconoce. Cuidar. Cuidar a una madre enferma, a un padre que ya no puede caminar, a un hijo con discapacidad, a una pareja que necesita ayuda para las actividades más básicas. Millones de mexicanos dedican buena parte de sus días a cuidar a alguien más. Y muchas veces lo hacen solos o solas. En México el envejecimiento de la población avanza con rapidez. Cada vez hay más adultos mayores que requieren apoyo para realizar actividades cotidianas. Al mismo tiempo, miles de familias enfrentan enfermedades crónicas, discapacidades permanentes o problemas de salud que requieren atención constante. Detrás de cada una de esas historias suele haber una figura fundamental, el cuidador o la cuidadora. Así lo vive Eva, madre de un pequeño con discapacidad, y este es su testimonio compartido a Animal Político.
Desafortunadamente no, las cuidadoras primarias no somos tan visibilizadas, no podemos tener un trabajo base de 8 horas, te olvidas de tu salud, te olvidas de ti como persona, como mujer.
La mayor parte de estos cuidados ocurre dentro de los hogares, y la mayoría sigue recayendo en las mujeres. Madres, hijas, esposas, hermanas, muchas de ellas combinan empleo, labores domésticas y tareas de cuidado. Lo que especialistas llaman una doble o incluso triple jornada. Una responsabilidad que puede extenderse durante años, sin descansos, sin apoyos suficientes y con importantes costos emocionales. Este es el testimonio que compartía a El Heraldo Luz María Vasconcelos, madre de un joven con discapacidades múltiples, lo que le ha implicado dedicar su vida al cuidado de su hijo.
¿Cómo se vuelve alguien que, perdón, pero perdió su vida? O sea, yo no tengo vida. Y la verdad, yo siento como que vivo en una prisión domiciliaria, sino que mi sentido del deber y la responsabilidad me dice, no puedes dejar al niño.
Diversos estudios internacionales han documentado que quienes cuidan a sus familiares dependientes presentan mayores niveles de estrés, ansiedad y agotamiento. Existe incluso un término para describir esta situación, el síndrome del cuidador, una condición asociada al desgaste físico y emocional provocado por años de atención continua. Esto decía, en entrevista con Milenio, la psicóloga de la UNAM, Leticia Asensio.
Se ponen más irritables, se enojan ante los cuidados o demandas que tiene el paciente, se sienten como más tensos, empiezan a enfermarse más de lo debido.
Pero detrás del cansancio también aparecen historias de amor, historias de compromiso, historias de gratitud, porque para muchas familias cuidar es devolver una parte de lo recibido. Es acompañar a quien antes acompañó, es sostener a quien alguna vez sostuvo. Sin embargo, especialistas advierten que el afecto no elimina las necesidades prácticas. Los cuidadores también necesitan ayuda, orientación, capacitación, respiro y políticas públicas que reconozcan el valor de su trabajo. En el caso de Jalisco, recientemente se anunciaba la entrega de apoyos económicos. Es la voz del gobernador Pablo Lemus.
Con una inversión de prácticamente 72 millones de pesos estamos apoyando a 4.270 personas de 124 municipios de Jalisco.
En varios países ya existen programas específicos para apoyar a quienes cuidan, desde capacitación especializada hasta apoyos económicos y servicios temporales de relevo. En México, el tema comienza a ganar visibilidad, pero los desafíos siguen siendo enormes, particularmente ante el crecimiento acelerado de la población adulta mayor. Las familias que cuidan día y noche a uno de sus integrantes que, por el paso de la edad, pierde la capacidad de valerse por sí mismo, empieza a sufrir un desgaste importante. Este es un testimonio recogido por Azteca.
Ya toda la familia estábamos ya muy, muy cansados de estar yendo al hospital y de tomar turnos, y verdaderamente acaba toda la familia muy, muy rendida.
Hay quienes acompañan consultas médicas, quienes administran medicamentos, quienes ayudan a levantarse de la cama. También quienes permanecen despiertos durante la noche, quienes reorganizan su vida completa para cuidar de alguien más. No suelen aparecer en titulares, no reciben aplausos y pocas veces ocupan espacios en la conversación pública, pero sostienen una parte esencial de la vida cotidiana del país. Son la generación del cuidado. Hombres y mujeres que todos los días hacen posible que millones de personas vivan con dignidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Radio Metrópoli 1:48.
Si tienes entre 9 y 12 años, tu voz puede llegar.
Continuamos con las noticias. Platiquemos ahora acerca, pues, de una denuncia que se está realizando en torno a la presunta compra irregular de patrullas en Tlaquepaque. ¿En qué consistiría esta anomalía? Marc Hernández, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes nuevamente para ti, para la audiencia. Y rápidamente comentar que el diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, denuncia presuntas irregularidades en la adquisición de 60 patrullas por parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque de este municipio mediante un contrato por 64 millones de pesos que fue adjudicado de forma directa. Según el legislador, esta compra se justificó bajo un supuesto carácter de urgencia por parte del Ayuntamiento con el fin, pues, de evitar un proceso de licitación, lo cual fue cuestionado por parte del diputado al argumentar que, pues, esto solamente aplica para, pues, emergencias o situaciones de emergencia y no como las que mencionó el ayuntamiento. Si les parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el legislador sobre este tema.
La adjudicación directa es una excepción exclusiva para emergencias reales. Pregunto, ¿cuál fue la emergencia? ¿Hubo algún huracán? ¿Una inundación? Pues claro que la respuesta es no. La justificación formal fue el desgaste de las patrullas. Señores, el desgaste no es un desastre natural, es una total falta de planeación.
Allí está lo que dijo el diputado local del Partido Verde, Alberto Alfaro, quien aseguró que el presupuesto municipal únicamente contemplaba una partida de 160 mil pesos para este concepto. Además de que, pues, la empresa beneficiada o ganadora de esta adjudicación directa, pues, habría sido partícipe de una presunta triangulación de recursos en favor justamente de esta empresa que además tiene sede en la Ciudad de México, a decir del diputado local Alberto Alfaro, quien, pues, urge a las autoridades a atender este caso, sobre todo, pues, porque argumenta que ya son cerca de 9 denuncias que se han interpuesto en contra del municipio de Tlaquepaque, encabezado por Laura Imelda Pérez, y que, pues, en este caso se trata de irregularidades cometidas por esta administración. Esto, insisto, a decir del diputado local. Es mi reporte, Ricardo, sobre este tema.
Bien, pues, Marc, veremos cuál es la respuesta por parte de las autoridades municipales de Tlaquepaque, si se justifica o no una adjudicación directa, cuál es la emergencia, cuál es el argumento jurídico que en este caso, pues, permitiría brincarse la licitación que tocaría.
Correcto, habrá que estar pendientes de si hay avances, porque, pues, a final de cuentas se le cuestionaba también, parte de lo que se mencionaba es que si bien estas 9 denuncias que se han interpuesto contra la administración, pues, si han sido bastantes, no hay, digamos, alguna novedad, según lo que comentaba el día de hoy el diputado local Alberto Alfaro, así que habrá que esperar si este realmente, pues, es un tema que sí es comprobable o finalmente se puede tratar incluso de posibles, pues, actos políticos, ¿no? Así que, pues, esperemos que haya claridad en este aspecto.
Sin duda, Marc, gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández y ahora los espectáculos con Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Harry Styles preocupó a sus fanáticos luego de desplomarse por unos segundos durante uno de sus conciertos en el estadio Wembley en Londres como parte de su gira. El cantante permaneció algunos minutos en el suelo por algunos instantes antes de reincorporarse y afortunadamente continuar con el espectáculo. En un primer momento, algunos medios de hecho atribuyeron el incidente a la intensa ola de calor que actualmente está afectando Europa, donde se han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Sin embargo, videos compartidos en redes sociales muestran que el artista pues bebió agua, tosió y escupió antes de caer, lo que dio pie a versiones de un posible atragantamiento, que fue lo que causó este susto entre sus seguidores. Después de que ya pasara esta situación y de que pudiera respirar de mejor manera, retomó el concierto unos minutos después sin mostrar señales de complicaciones, pero que el público pues sí estaba muy preocupado de lo que pudiera pasar. Aseguran que se encuentra en perfecto estado de salud y listo también para continuar con su gira, porque les recuerdo que Harry Styles de hecho va a visitar México a finales de junio, donde ofrecerá 5 conciertos en el estadio GNP Seguros en una de las presentaciones más esperadas del año, así que afortunadamente todo se encuentra muy bien. Pero quienes aparentemente no se encuentran también son Courtney Cox y el músico Johnny McDade, porque habrían puesto fin a su relación tras casi 13 años juntos, según información que han publicado los medios británicos. Esta pareja decidió separarse de forma discreta a finales del año pasado y en buenos términos, pero no fue hasta estos meses que se ha revelado más información al respecto. Y es que de acuerdo con personas cercanas, la distancia y los diferentes proyectos de vida influyeron en esta decisión, porque hay que recordar que la actriz reside en Los Ángeles y McDade pasa la mayor parte del tiempo en Londres, por lo que había una dinámica con el paso del tiempo que habría complicado esta relación. Pese a la ruptura, ambos mantienen una amistad cercana y obviamente todavía hay un profundo respeto mutuo. Y es que la última vez que fueron vistos públicamente como pareja fue durante el Abierto de Estados Unidos en septiembre del año pasado. Y desde entonces cada uno ha continuado con sus respectivos proyectos personales y profesionales. La historia de amor de ellos comenzó en 2013 con Ed Sheeran, que es este cantante que fue uno de los responsables de presentarlos. Y aunque ya habían cancelado su compromiso y se separaron en 2015, más tarde, un año después, retomaron su relación, que duró pues varios años más de 10, y ahora sí que vuelven a esta ruptura que nos imaginamos ahora sí va a ser definitiva. Y bueno, pues eso es lo que ha pasado con estos famosos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Antes de despedirnos más de sus comentarios, Roberto Silva se comunica a este espacio, nos comparte incluso una fotografía de las condiciones en las que está llegando el agua con lama amarillenta. Esto en la colonia 5 de Mayo, Espaldas del Rastro. Pide pues que se le dé difusión a esto para que el CIAPA pues tenga conocimiento y haga algo al respecto, porque los teléfonos para presentar los reportes, pues qué cree, no contestan, es lo que nos dice Roberto Silva. Jaime Luna dice, bueno, si hay dinero para aviadoras y sueldos excesivos en el CIAPA, pero no para limpiar el agua, comprendo el tema de la corrupción, dice Sergio Segura. Dice José, señálame algunas personas que debemos pagar los impuestos al CIAPA para que puedan hacer las obras necesarias para sanear el agua, pero ¿para qué quieren que paguemos? ¿Para contratar a personas como Eli Castro? Llegan muchos empleados para hacer un simple hoyo en un trabajo y varios solamente están viendo. Que el CIAPA revise bien su nómina y que actúe donde tiene que actuar con responsabilidad. Es lo que dice José, quien vive en San Martín, en Guadalajara, a donde, por cierto, el agua llega muy sucia. Dice este radioescucha, gracias por comunicarse con nosotros. Blanca Rubalcaba dice, el apoyo de gobierno a cuidadores solo es para personas que tienen discapacidad de enfermedad renal y oncológica, pero habemos muchos otros que también somos cuidadores y no hay ningún tipo de apoyo. Un tema en el que, por supuesto, hay que ahondar, Blanca, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por comunicarse. Gracias a Rosaura Robles, quien reportan, tienen ya reportando como 2 semanas una fuga de aguas negras. Huele muy mal al CIAPA. Reportes 11-59-51-70 y 11-59-51-70. Bueno, me pasó a ver el reporte con el mismo número, en fin. Pero ahí está uno de esos dos. Esto es en José Clemente Orozco, entre las calles 9 y la 2 en Guadalajara. No han venido. José Márquez, gracias por comunicarse a este espacio. Lucía Regalado dice, en las fiestas patronales los sacerdotes deberían decir a los feligreses que no utilicen pirotecnia. A lo mejor a los sacerdotes sí les hacen caso, teniendo, yo me imagino, Lucía, como antecedente lo que pasaba hace algunos días en San Juan de Ocotán, en Zapopan, y hace pues poquito más de un mes en Amatitán. Berta Ramírez dice, el agua también llega sucia y con mal olor, ahí en Jesús García, entre Pablo Casals y Quebec. Jorge Arturo Martínez dice, cuando te bañas es inevitable que puedas tomar agua, y con la mala calidad del agua, pues te puedes enfermar. Parte del riesgo, por supuesto, sanitario que implique el que esté llegando el agua en estas condiciones, sobre todo cuando pues no tenemos certezas, ¿no?, de exactamente qué lleva y qué tanto peligro entraña. Nos vamos, gracias como siempre por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información. En vía de mientras, que pase usted una excelente tarde. Hasta entonces.